En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludo al que les habla, Miguel Barluenga. Tú también puedes ser santo, es el lema de la campaña del Día de la Iglesia Diocesana que la Iglesia celebra este año el domingo 9 de noviembre. El Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia invita a conectar la santidad con el día a día de nuestras vidas. Precisamente el 9 de noviembre, día de la dedicación de la Basílica de Letrán, es la jornada establecida por el Papa Francisco para conmemorar a partir de 2025 a los santos, beatos, venerables y siervos de Dios en las iglesias particulares. El secretariado presenta las huellas que dejaron los santos, beatos o venerables sus rostros para que su historia sea un ejemplo de la fe en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, además del impacto que supone en cada diócesis y las actividades que se generan a su alrededor. En ellos encontrarás cada día la inspiración que necesitas para llevar una vida de santidad. Todo esto está también en sintonía con la campaña del Día de la Iglesia Diocesana del año pasado en torno a las vocaciones que llevaba por lema «¿Y si lo que buscas está en el interior?».
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos ya El Espejo de este viernes 31 de octubre. Sois todos bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en las diócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, nos acompañan desde Jaca, Ricardo Muri, Pablo Andrés, y en Huesca, además un servidor, Natalia Pérez y Ana Minguella. Os invitamos a venir con nosotros. Comenzamos nuestro recorrido de hoy en Jaca, donde Ricardo Moore nos trae las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes. Ya ha salido publicado el calendario de las romerías comarcales de la ciudad de Jaca y su tierra para el año 2026. Entonces, en marzo, el domingo 15, será la romería San Benito de Orante y el viernes 20, el Rosario y la Hoguera en la misma ermita de San Benito. El 5 de abril, domingo, es Pascua Florida o de Resurrección. Y pasando a mayo, el 1 viernes es el primer viernes de mayo, el 15 viernes San Isidro Labrador, el 17 domingo la Ascensión, el 24 domingo Pascua Granada o de Pentecostés, donde será la romería a la Virgen de la Cueva. El 31 domingo es Santísima Trinidad, en el que los romeros de Santa Orosia irán a Yebra de Basa. Y si pasamos a junio, el 7 domingo es el Corpus Christi, el 14 domingo será el voto de San Indalecio en San Juan de la Peña, el 24 miércoles San Juan Bautista, los romeros de Santa Orosia irán de Guasa a Jaca, y el 25 jueves será la solemnidad de Santa Orosia, patrona de la diócesis, de la ciudad de Jaca y de la villa de Yebra de Basa.
Gracias, Ricardo. Os traemos a continuación las noticias y la agenda de la diócesis de Huesca con la voz de Natalia Pérez. Este sábado 1 de noviembre es la festividad de Todos los Santos y tendrá lugar una eucaristía a las 10 de la mañana en la capilla del cementerio municipal de la capital orcense.
El horario del Museo Diocesano de Huesca durante el otoño es de lunes a viernes de 10:30 a 2 y de 4 a 6, sábados de 10:30 a 2 y de 4 a 7 y los domingos de 11:30 a 1:30.
Nuestro obispo, el padre Pedro Aguado Cuesta, continúa administrando el sacramento de la confirmación. El sábado 15 de noviembre, a las 12 de la mañana, presidirá la celebración en la iglesia de San Ramón Nonato de Monflorite. A las 8, en la iglesia de Santo Domingo San Martín de Huesca. El viernes 28 de noviembre, a las 8 de la tarde, se celebrarán confirmaciones en la iglesia de María Auxiliadora de Huesca.
Manos Unidas Huesca colabora en la mejora de la agricultura en Assam, India. El proyecto está basado en la sustitución paulatina del cultivo tradicional del arroz, que precisa mucha agua, por nuevos cultivos con una menor demanda.
El último curso de bautismo del año, organizado por la Delegación de Familia y Vida, tendrá lugar el sábado 29 de noviembre.
La Escuela de Espiritualidad comienza el nuevo curso. Tendrá lugar los segundos y cuartos viernes de mes, de octubre a mayo, de 6 a 7:30 de la tarde. Los meses de diciembre y abril, solo el segundo viernes.
El sábado 15 de noviembre tiene lugar el encuentro interdiocesano de la Pastoral de la Salud de Aragón y La Rioja en la Casa de la Iglesia de Zaragoza. El lema escogido es Cuidar en la Pastoral de la Salud. Lo llevó a una posada y lo cuidó. Lucas 10:34.
El viernes 14 de noviembre tendrá lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Robres una charla organizada por la Pastoral Rural Obrera con el nombre ¿Qué pasa en nuestros pueblos?, a cargo de su conciliario general Eugenio Campanario. Comienza a las 6 de la tarde, organizada por el Consejo Diocesano de Acción Católica en Huesca.
La Catedral de Huesca fue el domingo 27 de octubre el escenario de una celebración profundamente emotiva y esperanzadora para la diócesis, la ordenación como diácono del seminarista Marcos Rivera, natural de Nicaragua. En una ceremonia presidida por el obispo, el padre Pedro Godo Cuesta, la comunidad diocesana se reunió para acoger con gozo a este joven que ha encontrado en la iglesia que peregrina en Huesca el lugar donde entregar su vida a la causa del Evangelio y al proyecto de Jesucristo.
En los bancos del templo, entre el incienso y los cantos, se entrelazaban rostros y emociones. La madre de Marcos, su tío y varios familiares, los sacerdotes de la diócesis y de otras cercanas, sus compañeros del seminario, jóvenes de la pastoral diocesana y fieles de las parroquias y otras comunidades en las que el nuevo diácono ha servido durante su formación. Dirigiéndose al nuevo diácono, el padre Pedro tuvo estas palabras. Marcos, que Dios te conceda el don de sentirte siempre pequeño y pecador, consciente de que la grandeza del servicio nace de la humildad.
Volvemos de Nueva Jaca con Paola y Ricardo, que entrevistan a Ramón Clavería para hablarnos de la peregrinación diocesana a Roma por el jubileo 2025, cuando queráis.
Hablamos de la peregrinación diocesana a Roma y Ramón Clavería es uno de los sacerdotes que ha participado en la peregrinación jubilar a Roma. Es párroco de la Canal de Verdún y doctor en teología litúrgica, también licenciado en teología dogmática. Vamos a hablar con él. Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paola. Bien, aquí ya empezando los fríos.
Sí, y ya más descansado del viaje, ¿no?
Bueno, más descansado del viaje no creas, porque esta semana me ha tocado participar en las Jornadas Nacionales de Liturgia. Fue sí. Tal cual, deshacer la maleta, meterla en la lavadora, dejarla que se secara y volverla a meter en la maleta.
Bueno, como siempre, uno para Ramón. Pues vamos a, quiero que me cuentes detalles de este viaje tan especial a Roma. En primer lugar, bueno, ¿cuántas personas fuisteis a Roma?
Pues mira, en el avión fuimos 83 personas, pero coincidía que se incorporaron personas de Jaca que estaban pasando unos días en Roma y que ya habían avisado y comunicado que se incorporaban como peregrinos a los actos principales de la peregrinación, valga la redundancia. O sea, en total hemos estado unas 98 personas de la diócesis.
Muy bien, ¿y sacerdotes?
Dos. Ricardo Moore, que todos los oyentes de la COPE sin lugar a duda bien conocen,
sí.
Y un servidor.
Te voy a preguntar que me cuentes todo lo que habéis hecho, pero quiero empezar, Ramón, con la audiencia con el Papa. ¿Qué tal fue?
Bueno, primero, en primer lugar, tenemos que dejar claro que la audiencia no es lo que la gente a lo mejor piensa, porque tienen la imagen del Papa que recibe en un despacho, saluda a la persona, hablan un rato.
Claro, es una audiencia pública, en este caso.
Claro, la audiencia pública es una catequesis pública que da el Papa. El nombre de audiencia pública le viene de hace siglos, pues que el Papa recibía ese día a la gente que tenía que exponerle alguna situación en Roma ciudad, y se le ha quedado el nombre. Es una catequesis pública y fue multitudinaria. Los órganos oficiales hablan de en torno a 50.000 personas, pero yo te puedo decir, porque fui el que fue a buscar las entradas, que teníamos una numerada con el número 58.907.
Entonces había muchas más, sí.
Claro, aquello era, vamos, un aluvión de gente. Decirte que si la audiencia comenzaba a las 10 de la mañana, se nos dijo de estar allí ya pues antes de las 7, porque a las 7 y media es cuando abrían las puertas de seguridad para pasar las cribas, y tuvimos que estar haciendo pues 3 horas casi de cola, ¿eh? Teníamos casi 1 kilómetro de cola para poder entrar en la Plaza de San Pedro por las medidas de seguridad que había, tremendas. Más luego, pues claro, llegas, te ubicas donde puedes, porque ya estaban las sillas ocupadas, claro, ahí es el que no corre, vuela.
Sí.
Y encima nos hizo acto de aparición la lluvia.
También.
¿No? Con chaparrones. Hubo quien ya dijo que no pudo ver al Papa. Conmigo, pues, entró Emilio Puello y dije, tú ven aquí conmigo, y estábamos al lado de una fuente y lo vimos pasar. Sin embargo, también es cierto, pues te hablo de haber estado en otras audiencias, que las audiencias han perdido mucho. ¿Por qué?
Sí, ¿en qué sentido han perdido? Porque, ¿a qué te refieres?
Sí. Antes la gente aplaudía, se emocionaba el paso del Papa. Ahora todos con el móvil. Silencio absoluto. Es lo mismo que pasó cuando murió el Papa Francisco. Nadie aplaudía su paso. Estaba la gente ahí con los móviles. Y yo lo que digo, dejemos los móviles, que al Papa solo vas a tener delante un momento, que para verlo en vídeo y eso, ya tienes 1000 vídeos en Internet. ¿Para qué haces el vídeo? ¿Para mandárselo otro por WhatsApp y que estoy viendo al Papa? No lo hagas, porque es que además es que no te dejan verlo, son todo manos en alto. Por
es
eso
verdad.
Es que, no, pero lo que dices para el Papa, vale para todos esos actos públicos, para procesiones y demás. Y digo, el Cristo, ya tienes fotos en Internet del Cristo, disfruta, mira al Cristo y deja que los que están detrás tuya vean también al Cristo. No, ya te digo, la experiencia mía de audiencias está... No, la audiencia ha perdido en calidez humana.
Sí, seguramente, pero pasa en un montón de cosas, ¿eh? Con el teléfono móvil,
sí.
Al final es extrapolable a cualquier situación, y la verdad es que es una pena, como dices, Ramón. Aparte de esta audiencia con el Papa, bueno, ¿qué tal la Vía Sacra del Camino Jubilar, el Vaticano? Bueno, ¿cómo os organizasteis esa jornada, Ramón?
Bien, bueno, hubo que elegir porque, claro, nos pusieron unos horarios que no eran los que teníamos al principio marcados. Italia es así, y ya no sé si Italia o Roma.
Yeah.
Roma es un organizado desorden, pero para nosotros desorden total. Entonces, un grupo dijimos bien claro, bueno, pues nosotros hemos venido a ganar el jubileo y a pasar por la Puerta Santa. Acudimos al castillo de Sant Àngel, hicimos ahí la Vía Sacra, pues entonando el Veni Sponsa Christi, fuimos rezando el rosario, y justo que llegamos a la Plaza de San Pedro, a los pies de la escalera de la Basílica, pues entonamos allí públicamente el himno a Santa Orosia. Santa Orosia tan pura y tan bella, que curiosamente encontramos una imagen de Santa Orosia en una de las tiendas de objetos religiosos y litúrgicos, sí, y alrededor del Vaticano, con una señora de Yebra que venía conmigo. Digo, mira, Santa Orosia aquí encima. Bien, volviendo a la Puerta Santa, pues pasamos la Puerta Santa con la cruz, y entras, y es un momento especial porque te reciben allí, vas pasando en silencio, recorriendo en silencio la basílica, y pasas en esos momentos, pues primero de todo por la Piedad, por la imagen de la Piedad,
sí,
y seguidamente por la tumba de San Juan Pablo II. De allí rodeas la basílica lateralmente y llegas por un pasillo que te tienen preparado al baldaquino de Bernini, al altar de la confesión. Pues claro, estás ahí, el grupo, nosotros solos absolutamente de pie ante la ante el baldaquino. Pues claro, es un momento ciertamente impresionante, ¿no?
Sí.
Pues estar nosotros allí rezando el credo, el Padre Nuestro, recibiendo la bendición. Pues en aquel momento, pues Ricardo y yo, pues éramos los que portábamos la cruz en aquellos momentos. Y a continuación, pues quien quiso pudo confesarse, y tuvimos la celebración de la Eucaristía en la capilla del coro, porque coincidía que era la fiesta de San Juan Pablo II ese día. Y la basílica, pues como puedes comprender, estaba totalmente tomada por los polacos.
Claro.
Tuvimos la misa en la capilla del coro, en la que estuvimos concelebrando y la gente asistiendo, una misa cercana pero solemne, como son en la basílica del Vaticano. Y al terminar tuvimos la suerte de que hubo una procesión de los concelebrantes de la misa oficial polaca de San Juan Pablo II que fueron procesionando por el interior de la basílica hasta el sepulcro del Papa. Entonces, bueno, pues esa oportunidad que se pudo ver. Otros pudieron ver la Capilla Sixtina, pues nosotros decidimos tomar aquello, pues haciendo uso de la libertad.
Ramón, pues te agradezco muchísimo que nos hayas atendido y poder contarnos todos los pormenores de este viaje tan especial a Roma que habéis hecho este año. Muchas gracias.
Venga, a vosotros.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio de este domingo 2 de noviembre, conmemoración de todos los fieles difuntos, y Natalia nos lee para la ocasión un extracto de Juan 11, 17-27.
Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos 15 estadios, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá». Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará». Marta respondió: «Sé que resucitará en la resurrección en el último día». Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?». Ella le contestó: «Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo».
Así nos lo comenta Ana Minguella.
Este mes de noviembre, la Iglesia, como madre protectora de todos sus hijos vivos y difuntos, lo dedica de forma especial al recuerdo y a la oración por todas las personas que ya han partido, aquellas que tanto hemos querido y no olvidamos, y también por tantas almas que han caído en el olvido y quizá ya nadie rece por ellas. Mañana sábado, día 1, estrenaremos el mes más otoñal con la celebración de Todos los Santos. Muchas personas acudirán mañana al cementerio a rezar y a depositar flores a sus seres queridos. Partiendo de esta preciosa tradición, no olvidemos que Todos los Santos es en realidad un día tan festivo que el calendario lo marca en rojo. Y es que mañana recordaremos especialmente las almas de todos los santos, es decir, de todas las personas que ya han alcanzado el cielo y están ya en la presencia de Dios, sean personas conocidas como los grandes santos o personas anónimas que han ganado el cielo en medio de una vida ordinaria, como la tuya y la mía, y ahora viven junto a Dios para siempre, en un gozo que sacia sin saciar. Así lo escucharemos mañana sábado en el Evangelio de la Misa de esta gran fiesta de todos los santos. Dice así la liturgia: «Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Nacimos para no morir nunca más. Nacimos para disfrutar de la felicidad junto a Dios. El Señor nos quiere junto a Él para siempre. Por eso nos regaló los 7 sacramentos que nos llegan a través de su gracia y de las bienaventuranzas. Si luchamos por vivir de verdad las 7 bienaventuranzas espirituales y las 7 corporales, cuyo enunciado es ya de por sí una maravilla, seremos muy felices aquí en la tierra, aun sabiendo que es una vida no exenta de dificultades, de temores o agobios. Pero el Señor, aunque a veces parezca que se esconda, nunca nos abandona, jamás. Es pues un buen momento del año para retomar esas 14 bienaventuranzas, de leerlas con detenimiento, de meditarlas a lo largo de todo este mes y de sacar un pequeño propósito de mejora en algún aspecto concreto de nuestra vida que necesite un refuerzo o un empujón o un cambio. Releer y contemplar las bienaventuranzas nos ayudará a bucear en la inmensidad del Sagrado Corazón de Jesús, porque son el mejor retrato de su infinito amor por cada una, por cada uno. Termino con las palabras con las que el Señor resume la principal enseñanza de esta gran fiesta, tan oportunas y alentadoras en estos momentos que estamos viviendo. «Bienaventurados cuando os injurien, os persigan y mintiendo, digan contra vosotros todo tipo de maldad por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo.
Y como cada programa antes del primer domingo de mes, hablamos de Cáritas Diocesana de Huesca. El sinhogarismo es un problema social que no solo aglutina a las personas en situación de calle. Las personas que están en la calle y las que van de alojamiento en alojamiento son la cara más conocida de este fenómeno. Sin embargo, las personas que viven en condiciones inadecuadas o en viviendas cedidas, o que incluso están en franco riesgo de perder su vivienda, son la parte más invisible del sinhogarismo. Según los datos adelantados del noveno informe FOESA, que se presentará a inicios del mes de noviembre, 3 millones de personas, el 6,3% en nuestro país, utiliza ya formas precarias de tenencia de la vivienda, facilitada gratuitamente por otras personas o instituciones, realquilada, ocupada ilegalmente o con aviso de desahucio. Y 3,4 millones de personas, un 7%, sufren condiciones de hacinamiento. Cáritas invirtió el año pasado 41,7 millones de euros en su programa de personas sin hogar, el 8,6% de su presupuesto total. Por su parte, Cáritas Diocesana de Huesca ha acompañado en este año 2025 a casi 1.000 personas en exclusión residencial, destinando más de 95.000 euros a ayudas directas para responder a las problemáticas de vivienda, de las cuales el 85% se destinó a ayudas para el alquiler o realquiler en el momento más difícil para el acceso a tener un techo. El precio del alquiler ha aumentado su precio más de un 12% en el último año en nuestra ciudad, y la falta de disponibilidad de vivienda se suma que las exigencias para convertirse en inquilino cada vez son mayores. Les ofrecemos a continuación la carta semanal de nuestro obispo, el padre Pedro Aguado Cuesta, para este domingo 2 de noviembre. Se titula Maestro, ¿qué tengo que hacer para encontrar vida eterna? Primera parte. Esta es la formidable pregunta que un joven se atreve a formular a Jesús, Marcos 10:17. Inspirado en esta pregunta y en tantos jóvenes que he ido conociendo a lo largo de mi vida educativa y pastoral, incluyendo estos primeros meses en Jaca y Huesca, me he decidido a escribir algunas sencillas cartas sobre este apasionante reto eclesial, los jóvenes. Hace unos años, el Papa Francisco convocó a la Iglesia a un sínodo sobre los jóvenes de la fe y el discernimiento vocacional. Yo tuve la fortuna de participar en este sínodo y aprendí mucho. Una de las cosas que quedaron más claras al final de la asamblea sinodal fue esta. La Iglesia necesita abrir una nueva etapa en su relación con los jóvenes, cambiando las dinámicas que deban cambiar para que seamos capaces no solo de escuchar a los jóvenes, de acompañarles y de caminar con ellos, sino de con ellos escuchar al Espíritu. Cuando hablo de cambiar, lo que pienso es que tenemos que hacer que esa relación con los jóvenes sea más cercana, abierta, comprometida, acompañante, evangélica, acogedora, exigente, convocante y propositiva. Queremos que los jóvenes nos cambien. Queremos que los jóvenes nos ayuden a ser para ellos los testigos, educadores, catequistas, sacerdotes y, sobre todo, los hermanos y hermanas que necesitan y esperan. Sobre esto os quiero hablar en estas cartas. He pensado hacerlo utilizando un texto evangélico que me parece sugerente, el encuentro de Jesús con Zaqueo, Lucas 19:1-10. Quiero inspirarme en este texto para reflexionar lo que quiere decir cambiar nuestra relación con los jóvenes. Os plantearé mi reflexión siguiendo el hilo de la narración evangélica. Jesús atravesaba la ciudad cuando un hombre llamado Zaqueo intentó verle. Así empieza el texto. No sabemos si Jesús quería quedarse en Jericó. Sabemos que pasaba por la ciudad, dirigiéndose hacia algún lugar. Pero apareció Zaqueo y Jesús cambió de planes. Se quedó en Jericó porque Zaqueo quería verle y encontrarse con él. Me gusta pensar este hecho como una espiritualidad de la interrupción. Cuando los catequistas o los sacerdotes nos involucramos con los jóvenes, cuando estamos con ellos, cuando atendemos y respondemos a sus preguntas y expectativas, cuando aceptamos el precioso desafío de estar con ellos, quien no sabe dejarse interrumpir por los jóvenes, quien no sabe dejar de lado sus planes para abrirse a lo que ellos necesitan, no puede ser para ellos testigo de nada. Y esto tiene que ver con muchas cosas, empezando incluso por los horarios, pero siguiendo por la apertura de nuestras parroquias o por el dejarnos cuestionar por ellos, rompiendo con una forma de vida inaccesible que nos protege de sus desafíos. Entremos en esa espiritualidad de la interrupción profundamente cristiana. Entremos en esa espiritualidad de la interrupción profundamente cristiana. En las próximas cartas seguiré reflexionando sobre este texto. Gracias por vuestra ayuda y que Dios os bendiga. Termina por esta semana el tiempo del Espejo de Cope Huesca y de Cope Jaca, pero podéis volver a escucharnos online desde ahora mismo a las web diocesanas y en www.cope.es/Huesca. Ricardo, Paola, Ana y Natalia, muchas gracias por tu trabajo, así como a Ramón Clavería por tu valiosa colaboración. Gracias por seguir desde el otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti y a toda tu gente, y hasta el próximo viernes.